Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de trabajarensuiza.es. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Dani Bonilla. Gracias por acudir a nuestra invitación, Dani.
Nada, gracias por invitarme a tu casa.
Y bueno, la razón por la que tenemos a Dani aquí es que pues tus seguidores sabrán que ya estás en Suiza, que has emigrado hace un tiempo, pero para quien no lo sepa, ¿quién es Dani Bonilla y por qué decidió moverse concretamente a Suiza?
Sí, o sea, llevo ya un año desde que hice el movimiento completo. Pero bueno, yo soy un creador de contenido. Dani Bonilla es como el nombre que me puse en mi canal de YouTube porque lo empecé con 12 años. Y bueno, empecé a hacer vídeos desde que era muy jovencito, profesionalmente cuando tenía 18, 19. También trabajé para canales de YouTube en España y en Londres. Y sí, o sea, Suiza ha sido algo que me ha llamado la atención porque yo tenía un amigo que era de aquí y era medio suizo, medio español. Nos conocíamos en la escuela, ¿no? Y él me decía que a veces que tenía pensado irse a Suiza en algún momento, tal. Y cuando cumplió los 22, él se vino para aquí, empezó a trabajar y con unos meses trabajando en Suiza, pues se estaba pagando completamente el año entero en España, que para mí era como, digo, te vas de vacaciones en Navidades, trabajaba 2 semanas, en verano 2 meses, tal, y ahorrabas el 5.000, 10.000 euros para poderse costear todo y volvía para España para poder estudiar la universidad sin tener que trabajar.
O sea que, claro, algo así acaba llamando la atención, evidentemente, sí, ¿no? Sí, como sí. Con unos pocos meses de trabajo consigues vivir, ¿no? Bueno, con la edad que tendría, ¿no?, en ese momento, pero consigues vivir cubriendo tus gastos y tus necesidades básicas, ¿no? Me imagino. Bueno, aparte de ese, digamos, ese conocimiento previo que tú tenías de Suiza, ¿tenías alguno otro o a raíz de ello ya fuiste un poco consiguiendo más información y buscando más información al respecto?
La verdad es que no, o sea, para mí Suiza, de hecho, yo estudié fuera, estudié en Estados Unidos, ¿no? Y siempre era como la idea que te daban de ir a trabajar. Yo me imaginaba que iba a trabajar más en Estados Unidos o igual siempre más orientado hacia el mercado anglosajón. Entonces Suiza, lo único que yo sabía era por parte de este amigo que tenía, ¿no? Cuando se empezó a marchar para allí, ¿no? Y de hecho era como que no lo registraba, era como, ah, sí, se puede ganar esto, pero no tenía tampoco la idea de que a nivel profesional estaba tan abierto, ¿no? O sea, lo poco que yo me acuerdo era que él decía, sí, sí, yo voy a trabajar y puedo ganar 5.000 euros en un mes, ¿no? Y de hecho teníamos historias de que la gente decía, no, esto es imposible, o seguro que estás gastando el doble de lo que estás gastando aquí en España, que te estás gastando 4.000, seguro que tal. Pero claro, él iba, trabajaba, volvía, estudiaba y el dinero no mentía. O sea, el tiempo que estaba estudiando, claro, y allí en España no estaba trabajando para nada.
Claro. Y bueno, lo que sí que se preguntará la gente, me imagino, será cuáles fueron tus primeros pasos, o más bien, antes que eso, ¿qué fue lo que te hizo dar ese ya paso definitivo, el moverte, ¿no?, de tu zona de confort y venirte aquí a Suiza?
Sí, yo la primera vez que di un paso, o sea, la primera vez que yo vine aquí a Suiza fue cuando tenía eso, 22, 23, que vine a visitar a mi amigo. Fue una semana, ¿no?, y vine aquí y vi un poco el panorama. También tomamos el coche y vi que estaba, o sea, hicimos un viaje desde el norte desde Zurich hasta el norte de Italia, hasta Venecia, hicimos en coche ida y vuelta, que eran como 10 horas, ¿no? Y era, claro, súper conectado, nos decía todo el mundo, no, era en invierno, no, las carreteras van a estar súper de nieve, tal, todo limpio, carreteras perfectas, todo caro, sí que notaba yo desde fuera que era caro, pero el primer paso que hice yo después de eso no fue hasta hace 2 años, 2 años que estaba en una situación un poco delicada, ¿no? Como que...
Atención, por solo 39 euros al mes, ahora puedes acceder a todas las grabaciones de los directos de dudas, los más de 150 podcasts premium completos, todos los videotutoriales, documentos, talleres, análisis de currículums y usar tanto el buscador como el chatbot entrenado con todo nuestro contenido para resolver cualquier duda sobre tu proyecto migratorio. Entra ahora mismo en trabajarensuiza.es/completo y mejora tu futuro con nosotros.
me quería reinventar un poco con mi canal. En mi canal estaba en ese momento que le tenía que dejar un poco en pausa, ¿no? Porque a nivel creativo tampoco estaba saliendo mucho lo que yo quería. También me tenía que independizar, tenía ya 25 años, estaba como en un modo ya que ya no soy como... Tengo que tener qué cara al futuro, qué clase de futuro quiero tener para mí, para mi futura familia, para qué clase de situación quiero tener, ¿no? Mm. Y yo en España no me veía, o sea, veía que... de autónomos, mis amigos que estaban con empresas de autónomos y cosas así, veía que era súper complicado, sí. Con las tasas de autónomos, todo lo que había, trabajando además de manera digital, yo veía que esto iba como cada vez a peor. Que
claro, si tu profesión te obligaba a ser autónomo prácticamente, creador claro. de contenido, tema audiovisual.
Claro, todo eso era de manera autónoma y además es que el mercado en España era como que te estaban siempre, estabas peleando por hacer... O sea, yo siempre quería dar la mejor calidad posible, ¿no? Y un trabajo alto, pero siempre la gente estaba peleando los céntimos, intentando explotar hacia abajo, ¿no? Y después eso con autónomos y con los impuestos y... O sea, una cantidad de trabas del sistema que dices... No sé, o sea, yo simplemente no lo veía, o sea, no veía futuro, ¿no? Y decidí en un momento así de valentía y dije, pues...
Me voy.
Tenía una caravana en ese momento que era... Tenía una caravana que era para... Estaba también... Como no sabía dónde iba a vivir ni qué iba a hacer, dije, bueno, pues mira, en vez de pagarme una habitación, me pago una caravana. Y me voy viajando con la caravana a sitios.
Claro, ahorras bastante en coste, sí, ¿no? Al final, además, el alojamiento es el coste mayor que existe a la hora de venir, bueno, y de vivir en Suiza. Y eso, pues, te lo quitaste del medio. De hecho, esa etapa de la caravana, si la queréis seguir, tenéis sus vídeos en tu canal secundario, ¿no?
Sí, en La Oveja Gris.
En La Oveja Gris hay una cantidad bastante abundante, ¿no? De horas, y además ahí también se verá algo de contenido sobre nuestro primer encuentro,
sí,
¿no?
Ahí tenemos el podcast tú y yo. En ese momento estaba viendo en la caravana cuando te vine a visitar, sí.
Ahí más arriba en la montaña. Ahora estamos un poquito más abajo. Nos hubiera gustado grabar fuera, pero pues es súper raro, está lloviendo.
Lloviendo en verano en Suiza.
Para los haters climáticos de Suiza será, vamos, esto será súper bueno, ¿no? Es decir, en Suiza siempre está lloviendo, pero bueno, realmente ayer hizo muy buen día, ¿no? Y aprovechamos para ir al Montreux Jazz Festival, sí. que es un festival, la verdad, inmenso y, bueno, inmenso. Muchísima gente y algo que no te esperas a esas altas horas de la madrugada, estar disfrutando
lleno,
de...
Además, lleno de gente. A partir de las 6 en Suiza no se hace nada, ¿verdad?
A partir de las 6 y ayer, pues fíjate, empezaban conciertos prácticamente a medianoche. Pues, bueno, y aparte de lo que hemos comentado... lo hemos comentado a grosso modo, ¿no? Decides venir con la caravana, pero claro,
sí.
Esta caravana tiene ciertas dimensiones y para quien no lo sepa, en Suiza no, las autoridades como que no son muy amigas de que uno haya ahí se dé paseitos, ¿no? con una caravana para arriba y para abajo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué era lo que sentías? ¿Qué tipo de estrés te podía venir a la cabeza a nivel logístico de mover un coche más una caravana que no es...?
Sí, además con 25, que tampoco es que fuera yo súper experto. O sea, nunca había, más que mi coche normal, nunca había conducido algo así. Claro, la primera vez que te montes la caravana es una dimensión, es 7 metros de largo, ¿no? Es como si fueras un camión de un lado a otro, tal, controlando. Pero bueno, o sea... aquí cuando llegué a Suiza, de hecho, yo creo que... O sea, yo creo que he hecho todo lo que no tenía que hacer, como según tus consejos de venir aquí. Después ya que cuando nos hemos conocido ya es como, bueno, vale, esto no tenía que haberlo hecho.
Sí, cuando me avisaste ya estabas aquí. A veces suele pasar que nos avisan en plan, oye, ya estoy aquí, vale, y ¿tienes esto y esto? No, pero claro, a lo mejor, por ejemplo, con el idioma, ¿no? Que es lo que te refieres, claro. El idioma local... Pues ahí es como, ¿tienes el idioma local? No, vale, pues mínimo un par de meses. Entonces, mientras tanto, ¿no? ¿Qué va a ocurrir?
Yo creo que al final, o sea, yo creo que hice todo lo que no tenía que haber hecho. Una vez que vine aquí, cuando empezamos a hablar ya empiezas a decir cómo funcionan las cosas. Yo creo que aprendí, de hecho, bueno, yo tuve que volverme, o sea, no me salió bien como yo pensaba. Tuve que volverme a España, después estuve en Latinoamérica... porque además los costes eran más baratos y además me podía un poco más estudiar un poco lo que tenía que hacer y después he vuelto y ha sido cuando me ha salido bien, pero la primera vez que vine con la caravana a la aventura un poco a ver lo claro. que veía.
Eso está bien que lo cuentes porque no siempre el plan va a salir como tú lo tienes previsto, ¿no? La teoría es una cosa, el folio, el Excel lo puede soportar todo, pero luego en la vida real te vas a encontrar con las barreras que quizás no habías calculado, sobre todo si nos conocimos cuando ya estabas aquí, ¿no? Que evidentemente antes de la llegada de nosotros a Internet con todas estas toneladas de información sobre trabajar y vivir en Suiza, pues ya había gente que estaba contando su experiencia. Y además es gente de puta madre porque hemos podido conocerlos más tarde en Suiza. Y claro, el tema del idioma local es algo importante, ¿no? Que te diste cuenta. Quizás al principio, como manejas tan bien el inglés, que eres prácticamente bilingüe, pensabas que todo el mundo iba a hablar en inglés, pero claro, luego, como tal y como te explicamos, ¿no? Los servicios locales se prestan en el idioma local y al llegar tú para obtener el permiso de trabajo, la vivienda, etcétera, tienes que pasar quizás por esa selectividad, ¿no? De primeros meses trabajando de lo que sea hasta que luego encuentras
sí,
lo tuyo.
Sí, no. A ver, mi plan inicial con la caravana fue, de hecho, iba a haberme venido con un amigo. Al final mi amigo no pudo venir. De hecho, se rajó antes de que viniera. Y dije, toma por culo, me vengo yo. Me fui con la caravana desde Cantabria, que es donde la tenía en ese momento. Y eran eso, 16 horas hasta la parte francesa, que además era la más cerca de España, ¿no? Y claro, ahí los primeros días, ¿no? Llegas, conocí a un chico que de hecho yo estaba como bloqueando en ese momento en mi canal secundario, ¿no? Como toda la experiencia. Y había un chico que estaba viviendo en la zona de Yverdon, o sea, en la parte justo como...
Yverdon-les-Bains. El norte de Boudouas, del cantón de Vaud.
Exacto. Y él había visto los vídeos y dice, hostia, estoy viendo los vídeos y había hecho exactamente lo mismo que tú hace 6 meses. Y era un chavalillo de 18 años, había venido con una caravana también, había venido a tal, había dejado en un camping... Vendió el coche, se compró una moto y iba a trabajar con la moto y vivía en la caravana en este camping de Yverdon. Y trabajaba en una fábrica de como envasados de yo creo que de verduras y cosas así.
Sí.
Y le pagaban, creo que eran 3.500 o...
Sí, o más tirado de lo tío.
Sí, 3.500, 4.000 y creo que se estaba ahorrando como entre viviendo en una caravana y en el camping lo que estaba pagando, se estaba ahorrando como 2.000 para ahorrar un tiempo y después se quería ir a otro sitio.
Bien.
Y el chico me escribió y cuando yo llegué dije, hostia, pues es la única persona que tengo aquí contacto en Suiza. Mi amigo no estaba en ese momento en Suiza porque estaba estudiando fuera, no tenía nadie. Dije, pues venga, voy con este chico y a ver qué tal. Llegué con la caravana a Yverdon, de hecho llegué de noche, o sea, no veía nada, no sabía dónde estaba. El chico me fue a buscar con la moto, me enseñó un sitio donde podía aparcar en una especie de descampado donde puedo dejar la caravana ahí y... Y nada, y
así, de descampado en descampado.
Descampado
¿no?
en descampado. De y tiro porque me toca. 3 meses estuve así, sí. 3 meses yendo de tenía una aplicación que se llama Park4Night, ¿no? Que
sí, Park4Night, que es famosa. Sí,
que es famosa.
Los camper ruteros ahí.
Para poder aparcar de manera. Te dicen los sitios gratuitos y los sitios de pago. Yo pagué la membresía que había, como creo que eran 4 al año, muy barata la aplicación. Y te daba para seleccionar un poco mejor las opciones de dónde poder aparcar. Y con eso, 3 meses. Primero estuve en Yverdon. En Yverdon apliqué a currículos en mano, que eso no lo había hecho en mi vida tampoco, para intentar entrar en los puestos más baratos, o sea, más rápidos, para poder amortizar cuanto antes el coste del viaje.
Sí.
Pero, claro, allí todo el mundo te preguntaba ya francés. Claro.
¿No llegaste a conseguir algo? Incluso una prueba de trabajo o algo así.
Sí, pero en Yverdon, o sea, yo cuando llegué a Yverdon, él me dijo, mira, yo te voy a recomendar en mi empresa, en la empresa esta de envasados, que después, de hecho, pude entrar más tarde y te hice un vídeo que duré, bueno, eso para después lo puedo contar, que duré 3 días, o sea, bueno, tres horas fui el récord de prueba, ese es el récord, tengo el récord de prueba en su empresa de menos tiempo trabajando. Me dijeron, creo que entre tú y un chico que una vez vino y después se fue corriendo por los maizales y no apareció. O sea, sois del récord.
Salió corriendo, salió disparado.
Pero eso fue, o sea, yo llegué a Yverdon, apliqué currículum en mano a donde vi, o sea, yo fui, claro, no sabía nada, o sea, yo iba aplicando a la gente, fui a un, yo creo que fui a una repostería, a un sitio que era como, parecía un turco que hacía como reparaciones de teléfono. O sea, yo no sabía lo que estaba aplicando. Aplicaba cosas y tal. Y todos, no.
En hostelería también, ¿no?
Hostelería, apliqué en hoteles, intenté aplicar en cosas.
Y tuviste también prueba, ¿no? En Lausanne.
Sí, o sea, yo, pero eso fue, o sea, en Iberdon nada, en Iberdon no me dijeron nada y yo después de estar en Iberdon dije, pues me voy a ir a otro sitio.
Bueno, en Iberdon hiciste lo de verduras, viste que no iba contigo, ¿no? Eso era,
No, ni
no era
siquiera, no,
Iberdon.
claro, yo llegué y apliqué y no encontré nada. O sea, en Iberdon estaba todo muertísimo, o sea, era como que era un pueblo, se notaba que era más pueblo rural, no había casi, era cuatro calles, tal,
Sí, que hay inglés poco.
que inglés poquísimo. Y de ahí me pasé a, bueno, de ahí. Ahí es donde fui después a donde estabas viviendo tú, que es
Sí,
donde fui con las.
en los Alpes del Cantón de Vaud, sí.
Sí, y ahí es donde tú me abriste la mente cuando hicimos de hecho, el podcast. Yo creo que fue en ese
Sí, el
momento
primero, sí.
que yo estaba todavía esperando a ver si conseguía algún trabajo. Él me estaba intentando recomendar, aplicar online, a ver si conseguía algo de lo mío, más de edición de vídeo. Y tú me decías, hostia, pues tienes posibilidades, pero tienes que tardar más tiempo, van a ser más meses, tienes que buscar igual algo rápido ahora. Tú también empiezas a intentarme, como decir, un poco los sitios y las zonas. Y después de ahí fui a Lausanne. Y en Lausanne es donde me quedé viviendo los 3 siguientes meses. O sea, ese medio mes fue un poco como probar. Y después en Lausanne es donde hice esos 3 meses que conseguí, tras una semana aplicando una prueba para un restaurante, medio cafetería, ¿no? Que estaba en el lago, precioso, súper bonito. Y el tipo no debe ser que no vio bien el currículum, porque claro, todo el mundo, ¿sabes francés? No. Ok, siguiente. ¿Sabes francés? No. Ok, siguiente. Y ya después empecé a decir, ¿sabes francés? Oui, oui, je parle français. Y ya decían, bueno, vamos a la prueba. Entonces aprendí que
Claro.
si digo tal, me daban tal. Y este tipo, en una de esas que ya estaba como llevaba una semana aplicando, además en la caravana, moviéndome de un lado a otro,
Sí.
porque además los tiempos no podía aparcar en el centro de la ciudad de Lausanne con una caravana, porque no puedes. Entonces yo había encontrado una fórmula en la que podía aparcar en las afueras entre semana. Con la aplicación esta, que era una zona de un monte ahí, como que estaba tal, que de hecho había
Sí.
otras caravanas y tal, o sea, era como una zona, pero gratuita, o sea, no había como, estaba como aparcada en una especie de
O sea, que la
zona.
aplicación bien,
La
era para ir
aplicación
directamente.
nunca, nunca hubo ningún problema, en todo ese tiempo nunca vino la
Por una caravana
policía.
en Suiza, que no es fácil, ¿eh? La gente
No.
piensa que es poco, que es imposible, pero no.
O sea, no es fácil, pero se puede hacer, y de hecho había otras zonas, otros sitios donde se podía hacer, pero lo que yo hacía era, entre semana dejaba la caravana ahí. Y después los fines de semana, Lausanne se abría la parte céntrica, sobre todo la zona del lago y todo eso.
Sí, los parking grandes abrían a autocaravanas y
Los
caravanas,
parking grandes
campers.
se abrían a parking ilimitado todo el fin de semana. Entonces yo bajaba con la caravana el fin de semana y aprovechaba para aplicar en la ciudad con eso, porque si no me tenía que ir caminando desde el bosque ese, que era como una hora caminando, ida y vuelta, y después
Sí,
era, si
que
llovía,
recuerdo que
tal.
te presté el
Me pensaste
patinete
el patinete para yo con patinete
para ese
eléctrico.
trozo desde. Sí, porque además hay cuestas en Lausanne, ¿no?
Sí. Y además, si llueve un día, es como. Entonces, yo aprovechaba el fin de semana, el viernes a las 5, o sea, volvía otra vez
A
a
la ciudad.
la ciudad, aparcaba en el lago, que además era súper bonito. Digo, me daba una vuelta por el lago y daba paseos.
Y allí
Y
estaba la ducha, esa caliente,
ahí
¿no?
había duchas, porque había duchas al lado de los barcos, o sea, para la gente que está con barcos
Ducha con
allí.
agua caliente y
Sí.
limpita que descubrimos ahí en un
Yo
paseo.
creo que mejor que la de mi casa, o
Sí,
sea,
la
una
verdad
ducha
que.
además la pulsabas con el botón y agua caliente a tope y además cerrada con un tal. Pero yo creo
Sí.
que eso después, de hecho, yo a partir del final del verano empecé a ver cómo veía cada vez más gente y más gente y más gente y era como ya un hotspot para la gente que venía. Veía unos cuantos con caravanas también, matrículas
La
españolas o tal.
descubrieron, la descubrieron.
Descubrieron ya. Yo creo que está cambiando la cosa, ¿eh? Yo creo que igual ahora está un poco más complicado para. Porque yo vi algunas después que estaban cerrándolas, creo que hace poco vi las tienen de otra manera distinta, pero
Sí,
bueno.
al final se acaba quizás abusando del sistema, pero recuerdo esa alegría cuando
Sí,
lo vimos. Ya, hostia, es como una ducha de un
uff.
gimnasio, ¿no?
Claro.
Prácticamente, ahí al aire libre.
Sí.
Además era como una casetilla en medio del parque, pegado al centro de la ciudad, y es como. Vale, llegas,
Además,
tienes calor, te duchas.
para mí eso era como mi momento de. Claro, yo estaba llegando ahí con presupuesto mínimo, me había gastado todo para venir hasta que el viaje en caravana desde España hasta aquí es caro. Bueno, caro, o sea, salía como además
Sí.
un precio. Y yo mi presupuesto era justo, justo, justo para no hacer tanto. Entonces, claro,
¿Ahí
tenía que.
tuviste algún cálculo de lo que gastaste de media cada mes en
Sí,
Suiza?
500.
Todo.
500 todo. De hecho,
Comida.
tenía para ahorrar, yo creo, alguna cosa. Creo que he gastado 450 aprox. Tengo un Excel
Joder,
todavía de eso.
es una pasada. Claro, los 3 primeros meses no necesitas el seguro médico porque eres un turista hasta que comienzas a
Claro.
trabajar. Luego, el alojamiento, no pagaste ni un mísero camping.
No, 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 no.
Y la comida, si te buscabas la vida, no había mucha diferencia.
Al Coop,
¿no?
O al Lidl, compraba todo ahí y cocinaba todo en la caravana.
Ofertas de la Coop.
Bueno, ni siquiera ofertas, iba a latas. Iba a latas de.
Ah, claro, latas de conserva.
Latas de conserva, que eran 2 euros, 2 francos
bueno,
cada
no
una.
No estabas desnutrido ni nada por el estilo, ¿no?
Que yo sepa, sigo. A ver,
yo te veo igual, ¿eh? Mismo peso y mismo color.
Y ahora como bastante mejor que con latas. Pero yo creo que cogía latas, sí, porque además tenía como una forma que decía: mira, voy a comprar latas y cada vez que compro una lata es como un día más que puedo mantenerme aquí en Suiza, ¿sabes? Como que sí. Yo ahí rayado en la cabeza de cuánto tiempo voy a poder estar, porque no sabía si me se me
bueno, también trajiste, en la caravana trajiste ya un cargamento de Mercadona, ¿no?
Traje 30 latas de Mercadona para poder aguantar 30 días en Suiza. Y vale. Cada lata que ponía extra decía, bueno, un día más que puedo vivir aquí. Bien. Un día más que me puedo mantener sin hacer nada.
O sea, 500,
nada.
Pero que si tenías que tomar algo, te lo tomabas de vez en cuando, ¿no? No es que fueras todos los días a tomar un café, ¿no? Pero a lo mejor...
Lo que yo hacía era, tenía el presupuesto de supervivencia básico, ¿no? O sea, yo aquí venía como si fuera a la guerra. O sea, yo decía, aquí vengo para bajo
claro,
mínimo. O sea,
claro,
para no...
Que entran por las que salen.
Eso, es aquí no vengo para tal y si se me rompe algo la caravana estoy jodidísimo.
Claro.
Entonces yo iba como a justo. Y después con lo que iba ganando del canal de YouTube y otras cosas, ¿no? Extras o alguna consultoría que daba o alguna cosilla extra que me entraba, eso lo utilizaba después para poderme o para... O lo guardaba como ahorros o si me tenía que dar algún caprichillo lo hacía. Pero la verdad
o sea,
es que...
conseguiste un cierto nivel de sostenibilidad de que podría, si tú hubieras querido, hubieras aguantado así más meses.
Sí.
Desgasta a nivel físico y psicológico.
Emocionalmente
pero,
creo que fue lo único que lo que
pero
me
a nivel
desgastó.
Presupuestario.
A nivel presupuestario.
Equilibrada, ¿no?
Yo podía haber estado viviendo ahí un año, sí. A nivel presupuestario hubiera estado pidiendo sin problemas porque además después yo gastaba menos de lo que calculé. Yo calculé 450, pero al final no era tanto porque como no pagaba camping, el camping era lo más caro.
O sea
no,
que bajaba de 450, de 450.
Casi. Porque la comida eran 200 y después. La gasolina eran 100.
Internet, alguno.
Internet
algo
tenía el de España, entonces no pagaba nada.
Claro, sí.
Tenía el plan de mis padres, de hecho, entonces tenía
o el
como...
wifi, ¿no? De vez en cuando, por ahí.
Me iba al McDonald's a veces, pero el McDonald's tenía que gastar, entonces no... Pero bueno, internet tenía el del teléfono, tenía el 4G del teléfono de España, entonces con el roaming me funcionaba. Aunque sí que es verdad que el roaming no puedes estar más de X tiempo, pero bueno, eran 10 euros lo que pagaba internet después.
Sí,
creo que me metí
el roaming
en...
quizás al cuarto mes o algo así, tengo entendido, porque además era Vodafone el que te permitía ese roaming dentro de Suiza, porque Suiza no es Unión Europea, y hay otras compañías que no te dejan, pero Vodafone sí te dejaba.
Yo era con Vodafone y a partir del cuarto mes o el tercer mes te empezaban a enviar mensajes diciendo si gastas más del 50% fuera de España, te vamos a considerar como que no eres residente tal y te la cerramos.
Como turista, como lo de la, como lo de la tarjeta sanitaria y demás, ¿no? Lo que está aceptado de turismo pues hasta esos 3 meses. Bien, y ya cuando pasó esa época de la caravana, pues nos has comentado de que fuiste a Sudamérica, ¿no? A Perú.
Sí.
Y allí en Perú, después de un tiempo, pues fueron saliendo tus proyectos, pero decidiste volver a intentar lo de Suiza.
Sí, lo que pasó como fin de esta etapa, porque claro, al principio fue complicado, después hice un par de pruebas en el restaurante este, el restaurante no me acogieron porque no hablaba ni un carajo de francés, después la prueba está en la fábrica esta de tal, tampoco aguanté yo porque era a nivel psicológico muy fuerte, era un trabajo de 2 de la mañana a 10 de la a 10 del mediodía, o sea, 10 de la mañana, muy estresante.
De 2 a 10.
De 2 a 10, sí.
8 horas y media.
8 horas y media, bueno, con una media hora de parada, sí, de 2 a 10 y media o así. Mucho ruido de máquinas, tal, aguanté 3 horas, me piré, dije, yo no puedo, necesito otra cosa distinta. No me salían proyectos, o sea, trabajos de lo mío, ¿no? Y entonces estaba como un poco a ver cómo tal. Y al final llegó un momento que con la caravana ya era empezado a entrar el invierno, empezamos en septiembre ya. Yo había podido ahorrar un poquito con lo que me está saliendo aparte de YouTube y proyectos así de consultorías y tal. Y me llegó un día que la caravana se me quedó atascada en un barrizal entre Iberdon y Lausanne, que un día fui a intentar cambiar un poco porque claro, la rutina también te desgasta, esa rutina está de un lugar a otro y tal, 3 meses ahí, y me quedé atascado en un barrizal. Tuvimos que llamar a la grúa me tuvo que sacar la caravana de mitad del barrizal, vamos, terrible, y dije,
un percal, ¿vale?
Dije, me tengo que volver, aquí esto ya voy a dar un paso hacia atrás, voy a volver a España, voy a ver lo que tal, Y de España me salió una oportunidad en Latinoamérica porque estaba teniendo contacto con empresas de allí que estaban queriendo como hacer patrocinios y tenían como un poco más interés en hacer contenido para Perú. Y me fui para Perú ese tiempo para ver cómo funcionaba.
Entonces estabas en Perú creando contenido para diversas empresas de por allí. Y luego decidiste que era el momento de hacer tu segunda parte, ¿no? En Suiza.
Sí, ahí es donde mi amigo pues me llamó, ¿no? Diciéndome, oye, hablábamos de hecho muy a menudo, ¿no? Porque él también había estado viajando fuera, viviendo fuera. Y me dijo, oye, he vuelto a Zurich. Y poco a poco estuvimos hablando de que él estaba ahí trabajando, quería también como continuar en Suiza y salió la idea de, oye, ¿por qué no te vienes otra vez aquí y te vienes a vivir a Zurich esta vez? Y en plan, no, es que yo creo que ya lo probé, no me funcionó. De verdad, tío, inténtalo otra vez, vente aquí a la parte alemana, yo creo que va a ser diferente, te puedo garantizar que yo creo que vas a encontrar un trabajo en menos de una semana.
Una semana, y fue así, finalmente.
Sí, de hecho me dijo, mira, si no te encuentras un trabajo después de una semana, yo te pago el vuelo de vuelta a España. Me dijo como, dije, joder, digo, estás muy seguro. Dice, sí, yo estoy seguro. Y al final hice varias, o sea, tomé el vuelo, me vine para Suiza, ¿no? También un poco con la idea de decir, mira, pues voy a dar un paso hacia atrás, porque en Latinoamérica sí era que no me iba mal a nivel de cosas, ¿no? Pero digo, bueno, vamos a probar. Hice varias pruebas en varios sitios, ¿no? En un rooftop, de sirviendo mesas, en un sitio limpiando platos. Y al final me cogieron en una cafetería italiana, en la que estaba haciendo como...
En la que con el inglés te,
sí, en la que
te
hacía...
desenvolvías bien.
Exacto, hacía
como... Habría algún que otro cliente, ¿no? Que hablaría alemán, pero enseguida al ver que tú le pondrías una cara rara, ¿no? A escuchar el suizo alemán, pues enseguida pasarían al inglés, ¿no?
Sí, yo escuchaba el alemán y era como esto, ¿qué quieres? ¿Qué están diciendo? Y después era como... Intentaba pillar a ver si escuchaba algo, decían espresso, café o algo, pero si no decía, perdón, ¿podrías decirlo en inglés? Es que no hablo mucho
y alemán. Comprensible. ¿No?
Sí, la gente se ponía, cambiaba el switch al momento, hablaba en inglés, muy bien hablado inglés, ¿no? O sea, como todo el mundo hablaba inglés sin problemas y la gente bien. Muy comprensible con ello. O sea, alguno se quejaba diciendo, joder, estamos en Suiza, ¿por qué no hablas alemán en Suiza? No sé qué, como que se quejaban un poco, pero igual dos clientes a la semana o algo así, que tienes que estar haciendo una rotación de 100, 200 clientes por día.
Quizás ellos también son comprensibles con ello por el tema de que saben de que pocos suizos al final quieren ese tipo, ¿no?, de trabajo y al final pues hay que hacer ese tipo de trabajo, así que salvo alguna persona así... El residual, pues el resto eran comprensibles, ¿no? Luego, después de ese trabajo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ya me imagino, ¿no?, que empezarías con el proceso del papeleo, saldría la vivienda, saldría el permiso de trabajo, porque ahí te contrataron sin permiso de trabajo previo, evidentemente.
Sí, me hicieron sin permiso de trabajo, me hicieron un contrato por horas, ¿no? Fue un contrato, creo que era el 60%, pero al final era por horas y trabajaba mucho menos 60%, trabajaba como un 20% o así. Y sí, de ahí... Empecé a hacer los trámites para Zurich, para tener residencia, que Zurich fueron lentísimos, tardaron como 7 meses en darme una respuesta con el permiso y recibirlo de vuelta, pero bueno, de mientras estuve trabajando, ya tenía mi cuenta de banco, tenía todo, empezaba ya a ingresar.
Eso es una competencia cantonal al final de los permisos y precisamente hace poco hemos tenido en la membresía un caso que tardó un mes en el cantón de Vaud, otro que en el cantón de Valais. Tardaron 3 meses, Zurich tarda 7, bueno, que eso ya depende, ¿no?, del cantón. ¿Y recibiste el permiso?
A mí me pasó, de hecho, que yo tenía mi plan, ¿no? Quería hacer un poco de hacking del Estado, o sea, como quería, siempre yo intentando buscar una forma más tal, y a veces Suiza algo que te enseña es que a veces las cosas intentas atajar, te terminas teniendo que hacer un desvío de vuelta más largo. Yo quería conseguir el permiso B, ¿no?, que es el permiso como más tal, y para eso necesitaba un contrato ilimitado. Conseguí un contrato ilimitado de una empresa que me contrataba por horas. Entonces era ilimitado, pero por horas. ¿Qué pasó? Que cuando yo lo entregué al Estado, yo cumplía todos los requisitos para conseguir un permiso B, pero el Estado de Zurich tardó tanto tiempo que cuando fueron a hacer la investigación fueron 3 meses después de haberlo hecho y me habían echado ya del trabajo en el que estaba.
Vale.
Entonces cuando ellos fueron a investigar, solo lo escucharon en el Estado en Zurich, no lo he escuchado fuera de allí que lo hacen, pero... enviaron cartas a cada contrato que yo tenía tres contratos de trabajo. Uno era ilimitado, otro era por horas y con un periodo de prueba, y otro era un contrato también ilimitado, pero de un 10%. Así era como...
Claro, la situación al final es como un poco raro ese dossier. Por eso también quizás tardó tanto.
Sí.
Porque suelen dejar aparte los dossiers que son más complicados. Por ejemplo, dossiers que hemos gestionado nosotros de enfermeros. Pues ahí es simple. Llega la entidad pública o privada, ¿no? El hospital o lo que sea, y entrega un contrato. Esa persona va al servicio cantonal de inmigración, entrega ese contrato y punto. No hay más historias. Sí, puede ser al 80, puede ser al 100%. El caso que nosotros hemos llevado hace poco, pues era al 80%, y recibió su permiso al cabo de un mes, ve y sin más. Pero claro, tu caso era...
Mi caso fue un desastre, porque claro, ese contrato que tenía era un contrato que no era ilimitado, ¿no? El que tenía en esta cafetería, sí. era definido, no sé cómo, no me acuerdo.
De duración determinada.
Una duración determinada. Entonces yo quería apañarlo con un ilimitado, y conseguí de una startup que empecé a trabajar con ellos trabajando muy pocas horas, trabajaba una 2 horas a la semana, muy poco, pero eso no lo ponía en el contrato. Yo dije, bueno, si no lo pone, lo envío a tal. Claro, el Estado envió cartas a cada uno de ellos preguntando.
Para tener más detalles sobre cuál era la actividad y tal.
Y claro, tardó el proceso. Al cuarto mes me lo rechazaron, tuve que hacer una apelación, me lo rechazaron de nuevo, y hasta que no conseguí el trabajo en el que estoy ahora, que ya fue para una empresa ya formal, multinacional, al 100%, y ya deseché todo lo demás, ¿no? Y ya lo hice de promedio, me dieron el permiso que inicialmente me hubiera tenido que dar si hubiera empezado el proceso al inicio, ¿no? Que es el L, de, porque es una duración limitada el contrato que tengo.
Eso es. Mientras más limpio, ¿no?, sea el contrato, más posibilidades tienes de tener menos problemas y de que todo sea más fluido. Entonces... la empresa en la que estás ahora es una empresa importante y estás ejerciendo... ¿De qué puesto exactamente?
O sea, yo ahora mismo lo que tengo es un contrato de prácticas. Claro, prácticas aquí en Suiza es 2 o 3 veces más lo que ganaría en España a tiempo completo.
En un contrato normal.
En un contrato normal. O sea, un contrato profesional. Si yo fuera editor de vídeo para una empresa en España, estaré ganando 2 veces y media menos que lo que gano aquí de prácticas para esta empresa, y con una carga laboral muchísimo mayor. Pero yo estoy, sí, para una multinacional haciendo eso. Tengo un contrato de un año con ellos. Es una empresa que está en otro cantón, está en el cantón de Solothurn. Entonces tengo que tomar un tren desde Zurich hasta Solothurn con un pase de estos de...
Normalmente es al revés. La gente suele vivir en Solothurn y trabajar en Zurich.
Sí. Esto es especial.
Y tú vives en la ciudad de Zurich y trabajas en Solothurn.
Y de hecho no encontraba tantas... O sea, había como mucha competencia en la ciudad de Zurich. Mucha gente te pide el alemán como idioma, tal. Es como más complicado. Y al parecer, pues bueno, está multinacional. Tiene las sedes aquí, allí en ese cantón. Y tienen como toda la infraestructura ahí montada, todo tal. Y de hecho vienen varias personas de Zurich también, viene gente de Berna, o sea, tienen como...
Bien.
Son los que atraen por las condiciones.
Sí, a nivel geográfico, Solothurn está bien comunicado con Berna, con Basilea, con Zurich, e incluso, bueno, con Ginebra y demás, si hiciera falta, pero dentro de la Suiza central está muy bien. Y ahí estás contento, ejerces... ¿Cuántas horas dirías que trabajas a la semana?
O sea, la posición es de... O sea, se llama Digital Media Designer, es la posición que me dieron, ¿no? Y básicamente me encargo de hacer un poco la producción audiovisual interna de la compañía. O sea, de hecho no hacemos nada externo, solo yo estoy, me encargo de hacer directos internos para decir cuánto ha subido las métricas de la empresa y cosas así, que se hacen cada mes o así, y fotos de productos internas para después producirlas, enviarlo a Amazon y ese tipo de como de ventas online y cosas así. Y yo estoy trabajando, en principio es el 100% lo que me pone el contrato. Ahora, a carga laboral, es un contrato de prácticas. Entonces, a ser prácticas, se espera que no sepa nada. Entonces, estoy en una posición muy buena, sinceramente, porque, claro, a pesar de que sea práctica, si quieres un poco el último mono, dentro de la empresa, dentro de mi departamento, me aprecian mucho porque también saben, también ha venido, por ejemplo, mi jefa es de Ecuador, ¿no? O sea, también han venido bastantes españoles, también han trabajado también de que venían de fuera, no sé qué. Y entienden la situación y también es como que puedo tomar todas las responsabilidades que yo quiera a nivel de quiero aprender o quiero hacer cosas, o también puedo estar como más tranquilo, o sea, no tengo una carga de venga, tengo que hacer una deadline, o sea, tengo una línea, fecha límite para mañana hacer esto ya, muy tranquilo. Hemos tenido lo único un lanzamiento que hicimos hace un par de meses, pero a carga laboral real, muy poca, o sea, no sé cuánto realmente en horas, pero poca, o sea, no tenemos dos días y medio de home office que me puedo hacer desde casa.
Entonces, dos días y medio que puedes teletrabajar.
Teletrabajar, sí, o sea, que puedo estar en cualquier lugar.
Y el resto de días tienes que estar allí en la oficina 8 horas y media por día, con 8 horas
es mi contrato, o sea, son 40 horas a la semana.
Ah, vale, son un poco menos que el 100%, digamos, pues el 100% sería 42 y media.
Sí, lo que tienen aquí se llama tenían FlexiTime, que dicen, y FlexiTime es como que tienes una... Pues eso es como me lo explican ellos. Tienes como horas extra que vas teniendo como en acumulación. Entonces, tú en principio puedes acumular horas extra porque después ellos tienen convenios internos que hay días que te tomas como vacaciones, no vacaciones, que te descuentan de las horas extra que tienes. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, ahora trabajo un poquito más todos los días, como 8 horas y media o 9, pero esas horas las voy acumulando en una especie de cuenta que tengo de horas para después... Okay. Después, por ejemplo, si me quiero ir de vacaciones, por ejemplo, ahora tengo, no sé si son 30 horas extra. Entonces digo, bueno, pues es una hora extra para aquí, entonces entro más tarde hoy, ahora que me viene a visitar una amiga, pues ahora tengo que vengo una hora más tarde al trabajo. O sea, tengo como esa flexibilidad para poder...
Ah, qué bien.
Está muy bien, sí, en ese sentido, está muy bien.
O sea, confían en ti, te aportan la responsabilidad de ciertos proyectos y tú vas poco a poco gestionándote la carga, ¿no?
Sí, sí, sí. Y al ser de prácticas, pues, o sea, aunque mi trabajo realmente es un trabajo... pues que no es de prácticas, como que, o sea, lo que tengo que hacer es, tengo que hacer fotos de productos, se tienen que diseñar con Photoshop, tengo que interactuar con la producción de directos, que es un equipo que tienen de 100.000 pavos, que tienes que saber cómo hacer los cambios de cámara y todo eso, que yo tenía ya experiencia antes, por eso sé hacerlo, pero si cometo un error, como es algo interno y también soy de prácticas, no tengo esa carga, y además siendo mi primer año en Suiza trabajando, la verdad es que estoy muy, muy contento. O sea,
todo en inglés...
Todo en inglés, toda la empresa entera funciona en inglés porque es multinacional, claro. No hay nada que se habla en alemán, a pesar de que mi compañero es suizo, ellos hablan en alemán a veces entre ellos, a veces las reuniones que tienen entre algunos hacen en alemán, pero bueno, también hoy en día es que con ChatGPT, con traducciones de estas y tal, yo todos los emails los envío en alemán, o sea, a mí me envían emails en alemán, lo respondo en alemán, lo copio en ChatGPT o lo traduzco en el traductor del email, lo envío de vuelta.
Que sales adelante. Claro, digamos, la lección que se puede sacar respecto al tema del idioma, que es lo que echa más para atrás, ¿no?, las personas a la hora de venir a Suiza, pues sería de que si te vas a dedicar a prestar servicios a personas locales, pues vas a necesitar, obviamente, el idioma local. Luego, si vas a prestar servicios a empresas internacionales o a ciudades grandes donde las personas que suelen vivir en las ciudades grandes pues suelen trabajar también a su vez para multinacionales, sobre todo en Suiza, que es un país muy exportador. Entonces, como por ejemplo el tema de camarero, ¿no? Porque muchos podrían pensar, no, si ha trabajado de camarero y ahí va a atender a la gente local, a la gente del barrio. Sí, pero estás en un barrio, ¿no?, en una ciudad que también es internacional, ¿no? Mientras el ámbito sea más internacional, más se acepta el inglés, sea cual sea el trabajo, digamos. Y mientras el ámbito sea... más local, pues hay pueblo más pequeño, ciudad más pequeña, pues ahí va a haber que manejar ese idioma local.
Sí, a mí lo que he notado más ha sido que la cantidad de o sea, sobre todo para este tipo de multinacionales hay que aplicar con mucho tiempo, hay una cantidad de filtros y tienes que estar ahí aplicando por LinkedIn y por todas estas plataformas de trabajos y entrevistas y tal. Pero una vez que entras dentro de esa carrera tal, es más sencillo que incluso si eres camarero, porque camarero tienes que hablar igual tienes que hablar 2 o 3 idiomas para por lo menos si es una zona turística o si es una zona tal.
Claro, tú ya estás en la rueda, digamos. Vas a tener tu certificado de empresa suizo y ahora, cuando acabes con este contrato de prácticas, pues lo tendrás todo mucho más rodado, ya sabrás cómo se trabaja en Suiza, que por cierto no hemos comentado así rápidamente cómo te salió este empleo, cómo pasaste de ser camarero a filmmaker.
Exacto, sí, cómo pasé de una caravana. Bueno, caravana hace un año, de caravana a filmmaker.
Todo, luego vuelves en avión, consigues alojamiento en una habitación, ¿no? Sí. Y claro, en esa línea del tiempo... ¿Cómo consigues? ¿A través de LinkedIn?
Sí, el trabajo fue por LinkedIn. O sea, yo, de todas formas, lo bueno, también fue un momento de suerte. Pero bueno, la suerte la tienes que estar buscando también, aplicando y haciendo cosas.
Estás forzándola.
Forzándola. O sea, yo estuve aplicando mucho por LinkedIn, no me salía nada. Después entré en este trabajo de camarero. Aguanté 2 meses, pero también conseguí por mucho, por pesado, porque al final a veces me pongo pesado y hasta que no lo consiga. Y empecé a enviar muchos emails a empresas directas, a frío. O sea, puerta fría, a enviar
candidatura
emails.
Espontánea.
Exacto. Y conseguí empezar a trabajar para una startup y para una agencia de modelaje, como freelance. Me hicieron un contrato, de freelance me pagaban en el momento para hacer rodajes de modelos. Y después estaba haciendo el social media, le llevaba el social media por nada, era un 10% o 5% de contrato de trabajo, o sea, una tontería. Y de ahí pues empecé a aplicar por LinkedIn, seguí aplicando y un día me puse y dije, mira, no me muevo de aquí hasta que no aplique. Apliqué todo lo que pude de la forma que pude, me daba igual ya si era internship o sea, unas prácticas o lo que fuera, y al final me salió este trabajo.
Bien.
Y me hicieron la entrevista en unos días. Y me metieron, o sea, y de hecho la entrevista yo pensaba que era, o sea, me fue como muy espontáneo todo, porque no me enviaron ningún tipo de carta ni mensaje, nada, solo me enviaron un link para hacer la entrevista. Y dije, bueno, no sé.
Bien.
Hice la entrevista, me hicieron en español, yo pensando de que iba a ser esta entrevista, que me van a preguntar tal, me lo hicieron en español, me dijeron, hola, ¿qué tal? Bueno, me imagino que no tengas problema con inglés porque has estado estudiando en Estados Unidos, cómo te ponen tu currículum y tal. Digo, sí, no tengo problemas con eso. Bueno, genial. Y me dije, no, oye, que te han aceptado, que empiezas en 15 días.
Guay.
Y todo para adentro. Y todo para adelante.
Bien. Por entonces ya tenías tu apartamento en Zurich.
Sí, el apartamento.
Que no es fácil de conseguir.
El apartamento.
No tengo mucho tiempo para.
Sí, sí, el apartamento
para explicarlo
es para
el
otro
apartamento,
podcast.
¿No? Es para otro vídeo, pero bueno, básicamente conseguiste postular en el momento adecuado, en el sitio adecuado.
Conseguí, sí, además estaba dado primero como una habitación, pero bueno, yo al final me dijeron que tenía que conseguir tener el contrato completo y al final...
O sea, entraste a través de alquiler de una habitación de ese piso, salía quien tenía su nombre el contrato, ¿no? Y ahí conseguiste tu...
Estaba anunciado como una habitación y yo buscaba habitación, pero claro, cuando iba a entrar en la habitación, de repente me dicen, no, es que tienes que estar ganando más de esta cantidad de dinero. Y yo dije... Bueno, el no ya le tengo. Sí, yo gano esto. En realidad no estaba ganando eso. Entonces me hicieron me dijeron, bueno, ¿me puedes pasar tu contrato? Envié un contrato que tenía de trabajo, pero de freelance, con el que tenía en la agencia de modelaje. Y ellos lo miraron a la agencia y dijeron, bueno, está bien, es un contrato que...
¿Era el de freelance más el de prácticas?
No, el de prácticas está bien. O sea, el piso, cuando cogí el apartamento fue cuando no tenía ni siquiera, o sea, solo tenía el contrato de...
Tenías el de freelance que marcaba unas ciertas cantidades.
Exacto.
Que luego en la vida real, pues igual no,
claro,
era así.
Ponía unos ratios muy, muy grandes porque era especializado para vídeo. Entonces ponía que estaba ganando como 40 a la hora. Entonces, claro. Ponía un contrato ilimitado, 40 a la hora, pero no decía cuántas horas estaba trabajando.
Claro, y a lo mejor alguien que no sea experto, ¿no?
Entonces, la agencia, además era la agencia de estas comunales del cantón, o sea, no era algo como muy...
Sí.
Era una agencia como... No era una agencia.
Pensaría que sería 40 horas a la semana,
sí,
40
dijeron,
francos.
Pues dijeron, bueno, dicen 40 francos, y dicen, bueno, estás ganando 100.000 al año, o sea,
claro.
Era genial.
Sí, hay ciertas maneras de entrar en el sistema. Tú no has tenido problema para pagar
no,
el alquiler.
No, claro, no, o sea, de hecho, después
además,
ellos me dijeron...
En ese piso está muy bien, piso
sí,
y,
sí, sí.
Y o sea, no es fácil ni siquiera conseguirlo fuera de Zurich, imagínate en Zurich.
No, es, fue un golpe de suerte eso. O sea, te digo, entré en eso y la otra persona que estaba anunciando el piso no podía tomarlo porque estaba registrado en la seguridad, en las ayudas sociales. Entonces no le querían alquilar el piso porque no era de confianza. Entonces,
bueno, sí, que suponía riesgo.
Suponía un riesgo, eso es. Y no estaba ganando la cantidad que ellos querían o lo que sea. Entonces yo entregué eso y no me aceptaron. Aceptaron a otra persona, pero esa persona se marchó a una semana antes de que el piso se fuera a alquilar y yo entré de rebote y para adentro.
Pero bueno, que hay que estar ahí. Al final, suerte o no suerte, hay que estar ahí. Hay que estar ahí moviéndose. Sí. Al final, si estás sentado en un sillón como este, pues no te va a ocurrir las cosas.
Sí,
te ocurren si te mueves y... Que eso también sería postulación, traspostulación,
no,
el tema del piso.
Estuve viendo en Zurich, estuve 3 meses moviéndome de un lugar a otro, de una casa a otra moviéndome, y estuve aplicando, yo creo que fueron 50 pisos los que vi. No, 50 pisos los que tenía para visitas y después terminé viendo como 20, 25. O sea, fue
claro.
Proceso de 3 meses de muerte. Pero,
Y como conclusión, al final, yo recuerdo las primeras conversaciones, era como que, Dani, no va a ser fácil, ni de filmmaker, ni de editor de vídeo, trabajarlo por cuenta ajena, sí por cuenta propia, pero sin idioma local, imposible prácticamente, salvo que solamente te vayas a la creación de contenido en inglés y demás. Pero bueno, ahí ya tú estás generando tu networking paso a paso, has ido consiguiendo tus objetivos y al final, relativamente, ¿no?, en un periodo corto de tiempo, estás trabajando de filmmaker, que si bien es con un contrato de prácticas, te permite vivir, te permite incluso ahorrar un poco viviendo en la ciudad más cara
del planeta. De hecho, estoy ahorrando bastante. O sea, estoy ahorrando más de lo que estaba pensando. Porque, claro, como al final también tengo un plus ahora extra de transporte porque estoy viviendo fuera. También estoy en Zurich, las tasas están un poquito mejor que en el cantón en el que estaba trabajando. Entonces estoy ahorrando... O sea,
cifras netas las puedes decir de cuánto sería el salario, en cuánto se te quedaría trabajando casi al 100%. Bueno, sí, prácticamente
es que
al 100%.
El problema es que, o sea, a nivel de ahorro viene también más porque también estoy haciendo cosas en el lateral. Entonces también vienen cosas de por ejemplo, alguna asesoría o alguna cosa. También dinero del alquiler que estoy haciendo, o sea, el alquiler de la habitación,
Claro, porque te sobra espacio, ¿no?
Claro.
Realmente.
O sea, que tengo como varias cosas que eso hace que entre más, pero claro. en gastos se superan los, no sé, yo creo que deben ser los 2.500, 3.000.
2.500 de gastos y luego pues...
Y de ahorro deben de ser, depende de cada mes, pero estoy ahorrando como 1.000, entre 500 o 1.000 de ahorro.
Bien, no está nada mal teniendo en cuenta que estás construyendo tu futuro laboral en una profesión que es muy complicada en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque en España también... Ya sabrás cuáles son las... Ya has pasado, ¿no? Pues cómo son las condiciones y que realmente tienes que pedir, por favor, que te dejen trabajar en ese gremio que está tan mal sufrido y mal valorado.
Y nos aprecia, y no sé, que aquí también es, ¿eh? O sea, es lo mismo, pero aquí al menos estás ganando 4 veces más. Es la mayor diferencia y además que aquí estás compitiendo en un mercado global, se nota. Estás compitiendo con gente que tiene 5 idiomas, tiene una educación de las mejores del mundo... Y se nota a la hora de hacer cosas, a la hora de... cualquier cosa, ¿sabes? Siempre hay alguien que sabe hacer algo de alguna manera. Eso...
Tiene mucho mérito encontrar hueco en algo tan competitivo que a la vez también es un poco artístico, ¿no? Porque al final cada uno tiene su manera de trabajar. Y bueno, supongo que ya tienes planes para el siguiente año, ¿no? Más o menos, cuando se acabe ese contrato de prácticas, pues... Ya supongo que todo eso lo podrás introducir también en LinkedIn y ahí ya buscar hueco de un contrato mucho mejor o quizás incluso trabajar por tu cuenta, ¿no?
Sí, el plan es una vez que termine el contrato de prácticas, se está abriendo alguna posición dentro de la propia empresa, así que estoy mirando a ver si puedo entrar ahí. De hecho, las cosas ahora mismo están en un punto que igual me ofrecen algo así después, aunque en eso no lo sé, eso puede cambiar. Y yo estoy ahora a tope con el idioma, el alemán, a ver si para dentro de 6 meses puedo hablarlo de manera mínimamente entendible y a ver si consigo un trabajo. Si no, pues por mi propia cuenta, voy a buscar clientes de freelance desde otra posición distinta, claro, desde ya habiendo estado un año viviendo, habiendo tenido ya tal. Yo lo veo bien, o sea, yo estoy contento. Yo veo estar en Suiza para al menos 1 o 2 años más, incluso 5, porque me parece que tiene... Es una vez que la rueda empieza a girar, es como que poco a poco, cuesta muchísimo al inicio, va lentísimo, pero después empieza y ya empiezas a tener una...
Y cuando empieza a rodar, rueda una velocidad...
Empieza a coger fuerza.
Muy, muy maja, sí, sí. Por lo menos desde fuera lo que se ve, y ya acabando, es que eres una persona inconformista, que si bien hubieras querido facturar como fuera, pues ya has pasado por la fábrica esta, ¿no? Bueno, por la fábrica, por ese... Esa industria alimenticia, ¿no? Por turnos, ¿no? Luego el tema de camareros y fuiste probando y seguiste luchando por tus sueños, que no hay gente que al final se vuelve un poco más conformista y dice, bueno, pues voy a aguantar aquí como sea, pero eso también tiene un daño colateral que te apaga de cierto modo en ciertas cosas de la vida y tú al final has vivido como te da la gana y has conseguido, ¿no? Como por cojones que voy a conseguir ser filmmaker en Suiza y además en un periodo que ya te digo corto de tiempo. Yo sinceramente cuando te conocí pensaba que iba a acabar llegando porque al final es una persona resiliente, una persona que persigue sus objetivos, pero yo daba un plazo más largo porque claro, al final se te veía como un como con menos paciencia para soportar algo que no te agradara, ¿no? Hay una parte de ti que como que tiene que disfrutar el día a día a tope y a la vez seguir con los proyectos, y ese equilibrio no es fácil.
Y además, sí, o sea, yo lo que diría, o sea, como para así dar como resumen de lo que he visto yo este año, ha sido que a las cosas tardan tiempo, pero sí es verdad que no puedes conformarte con las cosas. Por ejemplo, cuando salí de este trabajo de fábrica, yo en plan, la gente me decía, lo subí en un vídeo de YouTube y la gente, pero ¿cómo lo dejas?
¿Cuánto te pedían el contacto, ¿no?
Te pasan el contacto. Bueno, todavía a día de hoy me siguen enviando mensajes 2 años después de gente, oye, pásame el contacto de la fábrica, pásame el contacto de la fábrica, pásame el contacto de la fábrica. Y en plan, que no.
La gente va a lo seguro,
la
tío.
Gente va, yo la quiero gente ese va, contrato, sí. Yo quiero ese contrato de trabajar, o sea, quieren de 2 de la mañana a 10 de la mañana porque por el dinero solamente.
Te puede regalar un collar. Ojo que no estamos tampoco echando por tierra a que elija ese camino.
O sea, yo lo,
pero
yo
claro, es impresionante como al final, ¿no? Muchas personas todavía te siguen pidiendo a día de hoy el contacto como diciendo, yo quiero ese collar aunque sea un tiempo, ¿no? Para luego ver si puedo seguir con mis objetivos.
Y fíjate que yo en ese momento, para mí fue una decisión complicada porque ya tenía el trabajo y podía haber iniciado ahí, pero yo dentro de mí decía, esto no es, yo no quiero estar, quiero algo que esté yo también cómodo y a largo plazo. Y ahora con este contrato de prácticas, por ejemplo, un año después, tras muchos golpes de intentar cosas, estoy cobrando prácticamente lo mismo que lo que cobraría en esa fábrica de 2 de la mañana a 10 de la mañana.
Haciendo algo que te gusta.
Haciendo algo que me gusta. Con flexibilidad, trabajando como una persona normal de por la mañana, en un ordenador, haciendo edición de lo mío.
Y hay que decir que mañana es lunes, hoy ya es pasado el mediodía del domingo y a ti no se te ve estresado por volver a Zúrich, a saber si vas a dormir en Zúrich. Esa es libertad.
Mañana es posible que haga home office, claro.
Claro, mañana harás trabajo en casa, a lo mejor llegas mañana al mediodía a Zúrich, ¿no? Y dices, bueno, pues del mediodía a la hora que me acueste, pues ya haré en mi parte del trabajo, ya has hecho tu fin de largo, que sí, a lo mejor el viernes no sabías que ibas a hacer un fin de largo.
Claro.
Eso es una libertad increíble.
Si no, tiro de las horas extra que tengo.
A tu favor ahí.
Sí, está. A ver, yo.
Porque no todos... muchos que vieran ese vídeo dirían, este tío no aguanta. Qué poco aguante tiene, ¿no? Ya la juventud, ¿no? Es como antes, estás en la fábrica ahí hasta que te jubiles y luego la casa que la hereden tus hijos.
Yo me sentía culpable porque sí que es verdad que ahí tienes que tener un aguante mental, porque esto era emocional, no era una demanda física, solo hay que cortar zanahorias y cosas así. Pero, sinceramente, yo sabía que podía aguantar.
No te dejaban escuchar el podcast, ¿no?
No me dejaban escuchar.
Es un fallo. Si te hubieran dejado escuchar el podcast, igual hubieras aguantado una semanita.
Sí. De hecho, estuve haciendo el trabajo cuando estuve en Zúrich, la segunda vez que vine, ¿no? Estuve un trabajo para compensar un poco dinero y horas haciendo deliveries de sushi. Haciendo deliveries con un coche. Me dieron un coche de empresa. Ajá. Y yo hacía deliveries a los sitios con una aplicación. Y, por ejemplo, ahí sí que iba con el podcast, iba aprendiendo alemán. Si tengo que hacer un trabajo manual y tengo que poner algo para aprender, ahí sí que... Sí. Yo ahí sí que aguantaría con música, con un podcast, sí que aguantaría un poquito más.
Es una mente inquieta. Y bueno, y nada, pues como resultado, esta entrevista que esperemos que os guste. Y aquí tenemos a Dani Bonilla, que se ha abierto mucho más a nosotros. Yo creo que se habrán podido resolver muchas preguntas que se harán suscriptores de tu canal y también de los nuestros, porque... incluso miembros que tenemos en la membresía privada vienen de tu parte. Te lo agradecemos enormemente que hayamos ahí enlazado comunidad en ese sentido. Y muchas gracias por acudir a esta invitación.
Un placer. Gracias por invitarme.